En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025.
Eres un oasis, tú siempre lo has sido.
Vamos con la agenda de estos días. Seguimos con la novena a Nuestra Señora de Lourdes todos los días hasta el día 11 de febrero. Escuchamos a María Jesús Pinedo, presidenta de la Hospitalidad de Lourdes en la diócesis de Vitoria.
Estamos cerca ya de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, que es el próximo día 11. Y ese día también la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, instaurada por San Juan Pablo II. En nuestra diócesis pues hay una especial devoción a la Virgen María en su advocación de Lourdes, y tal y como constatamos en todas las celebraciones que en su honor se realizan. Y por ello queremos invitar a todas las personas a participar en las novenas que se van a llevar a cabo tanto en la parroquia de Santa María como en la Catedral de María Inmaculada. Pero hacemos un especial hincapié en convocar a las personas enfermas, a las que padecen alguna discapacidad, a las personas mayores. Ellas son las preferidas de nuestra madre, y si alguna de estas personas quiere acercarse y tiene problemas, que no dude en ponerse en contacto con la Hospitalidad, que gustosamente nos organizaremos para acompañarle. Como he dicho, los cultos se celebrarán tanto en la parroquia de Santa María como en la Catedral de María Inmaculada, y los horarios son en Santa María, comenzará el día 3 de febrero a las 9 de la mañana, y el día 11 en las Eucaristías de las 9 de la mañana y de las 7 de la tarde. En la Catedral de María Inmaculada comenzará el jueves día 2 con el rezo del Santo Rosario a las 7 de la tarde, para continuar con la Eucaristía a las 7 y media, y el día 11 terminaremos el día honrando a la Virgen de Lourdes con la celebración dentro de las naves de la Catedral de la Procesión Marial. Además, nos consta, como se viene haciendo estos últimos años, que en muchos pueblos de nuestra diócesis también se celebrará con amor y devoción a ella ese día. Bueno, y de corazón solamente nos queda invitar a todos los que todos reservemos un ratico para acompañar a nuestra madre, la Virgen María de Lourdes. Y nada, que ella les proteja, que Santa Bernadette nos ayude a seguir en el peregrinar de la vida. Muchas gracias.
Mañana sábado a las 10 de la mañana en el centro de acogida de Betania, en la sede de Veraca, charla sobre las conclusiones del sínodo a cargo de Lourdes Ochoa, miembro del Obispado de Vitoria y quien ha trabajado intensamente y también diocesanamente el sínodo. La entrada será libre, por lo que desde la parroquia de San Vicente nos invitan a participar en este evento, que será en la calle Las Escuelas número 2 junto a este templo de lo alto del casco medieval. Y mañana también comienza el jubileo en la iglesia de San Miguel, santuario de la Virgen Blanca. Así, todos los segundos sábados de mes habrá un horario especial con la iglesia abierta todo el día y posibilidad de confesarse y participar en la Eucaristía y rezar también por las intenciones y por el Papa Francisco. Recuerden, mañana sábado a las 6 de la tarde comienzan las confesiones, después la misa, para así llevar el jubileo también a ese santuario de la Virgen Blanca. Y el domingo nos reuniremos para rezar y sensibilizarnos contra la trata de personas a las 11:30 en la parroquia de Santa María, junto a la Catedral Vieja, misa jubilar, para pedir por el fin de esta lacra. Y la próxima semana, nueva formación para las comunidades de vida contemplativa. Será el jueves a las 10 de la mañana en el Seminario de Vitoria, organizado por la Vicaría de Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria. En esta ocasión, la ponente será la hermana María José Tuñón, directora de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y consultora del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, quien hablará sobre las cuestiones actuales de la vida contemplativa y de la Iglesia actual. Y también el jueves, conferencia La Vida Urbana en la Civitas de Arcaya, organizada por la Cofradía de San Prudencio de Armentia. Será a las 7:30 de la tarde en la Sala Fundación Vital, en el Centro Comercial de Daraba, con el arqueólogo Miguel Loza Uriarte. La entrada será libre. Y la pasada semana tuvimos una visita muy especial. Monseñor Fortunatus, del Dicasterio para la Evangelización, en la Santa Sede, estuvo en Vitoria para participar en una ponencia en la Facultad de Teología con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de esos estudios. Bueno, pues el Monseñor Fortunatus, el arzobispo Fortunatus, pudo conocer de cerca la realidad diocesana y todos los avances que están haciendo, que estamos haciendo desde la diócesis de Vitoria para evangelizar, para la evangelización en nuestra diócesis. Nos lo cuenta Manuel Gómez Tavira, secretario de la facultad.
La semana pasada tuvimos la suerte de que en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudios teológicos, nuestra facultad, como todos los años, pues celebrábamos tal acontecimiento. Y este año teníamos como invitado, que nos impartió una conferencia, el secretario del Dicasterio para la Evangelización, el arzobispo Monseñor Fortunato. Un hombre muy formado académicamente y un hombre que con una gran vida eclesiástica, porque ha sido nuncio en muchos países y desde 2023 es secretario de este dicasterio. Nos recibió una conferencia titulada Evangelización en el mundo moderno en el año jubilar 2025 en la Iglesia de las Gavillas, que versaba especialmente sobre el Salmo 126, ese salmo tan conocido que dice que al ir iban llorando, llevando las semillas, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Y venían a decir el gran testimonio y el gran valor en su tierra, porque era nigeriano, de los misioneros que habían sembrado, y el fruto pues eran pues unas iglesias repletas de vocaciones, y que esas gavillas eran las que venían ahora a evangelizar en este mundo moderno occidental, que como sabemos todos están tan secularizados. Fue una conferencia muy vivencial y muy bonita. Además de esto, pues pudimos también estar con él el día anterior, el jueves, ya sabéis, la misa vocacional y la tertulia de los sacerdotes y los seminaristas con el obispo normalmente, pues fue con él. Y nos dio un testimonio de su vida, de su vivencia, de tantos años en la Iglesia y en tantos países, que a todos nos impresionó y a todos nos llenó mucho. La verdad que estamos muy agradecidos por esta visita de Monseñor Fortunatus, que ha llenado tanto nuestra facultad como el seminario como nuestra diócesis de tanta esperanza y de tanta alegría en este jubileo de la esperanza.
Y Veraca, como es tradición, presentó su informe sobre la labor, sobre su labor en pro de los más pobres y donde refleja el estado actual de los más empobrecidos de nuestra ciudad. Escuchamos a Fidel Molina, responsable de esta obra social de la Iglesia de Vitoria.
La verdad es que este curso nos ha situado ante una realidad diferente a la de otros años. Por un lado, echando la mirada atrás, nos encontramos con más personas que llegan a la ciudad solas o con poca familia. Nuevamente, países como Argelia o Marruecos han tomado la cabeza de las nuevas atenciones en Veraca. También familias latinoamericanas. Y se juntan esas dos realidades que debemos seguir acogiendo y acompañando. Pero es verdad que nos encontramos con parecidos problemas a los de otros años. La falta de vivienda sigue siendo el gran problemón que impide a que muchas familias se integren en nuestra ciudad. El mercado de alquiler sigue cerrado y es muy difícil conseguir un contrato con empadronamiento. Es verdad que desde nuestro programa de 13 casas, que está funcionando muy bien, un programa de alquiler garantizado, pues ya hemos firmado 42 viviendas, pero son insuficientes. Y es llamativo, paradójico, que el problema es grave y persiste y ninguna institución pues parece que hace nada por ayudar a solucionarlo. Otro dato importante que desvela nuestra memoria son las más de 30 personas que el equipo de calle visita cada noche que salen y que duermen en la calle. Esto sigue siendo llamativo, muy llamativo, en una sociedad de bienestar como la nuestra, con el frío que hace y con un dispositivo invernal que a la vista está, no es válido ni suficiente. La memoria subraya algunas paradojas de nuestro sistema y de nuestro mundo, ¿no? Pues fijaros, muchas empresas buscando trabajadores que nos llaman y muchas personas que acuden a nuestro servicio de orientación laboral, por otro lado, y que no tienen documentos y no les dejamos en nuestro sistema trabajar, abocadas a vivir de las ayudas sociales mientras, paradójicamente, pues hay empresas que reclaman mano de obra. Y así los 37 servicios con los que Veraca cuenta colocan sus datos en la memoria. Cada uno de los más de 300 voluntarios son un testimonio de solidaridad y entrega para los más empobrecidos. Esta memoria es agradecimiento y homenaje a cada uno de ellos y de ellas. Y por supuesto a todas las entidades como la Fundación Vital, que hacen posible esta obra social, sustentada con la puesta en común de bienes y de dones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene.
Y la pasada semana decíamos tristemente adiós, o más bien un hasta luego, a Fernando Otado, y sacerdote muy popular en nuestra diócesis, muy querido por muchos y quien desempeñó muchas tareas diocesanas a lo largo de su servicio en la iglesia que peregrina en Vitoria. Muchas cosas podríamos decir de él, pero como agradecimiento a su vida tenemos varias voces. El médico Maxi, el sacerdote Santi Núñez, a María, su sobrina, el matrimonio formado por Miquel y Rosa, a Pú y religiosa Bedruna, y Ángel, quien fue joven de Acción Católica que él mismo acompañó. Les escuchamos para que nos hablen de Fernando.
Fernando fue una persona absolutamente fiel a los laicos y laicas del pueblo de Dios. Una persona que confiaba y que caminaba junto a los laicos, que era capaz de animar, de impulsar, de ponerse a la cabeza, pero siempre caminando al lado de aquellas personas que querían construir un proyecto, una idea, una actividad pastoral que hiciera crecer la presencia de Dios en medio del pueblo, del barrio, de la ciudad. Un hombre de encuentro y un hombre de trabajo constante. Todo eso lo aprendió y lo puso en práctica en la Acción Católica. Así nos acompañó a muchos en los grupos para que desde el ver, juzgar y actuar llegáramos a hacer presente el reino de Dios en este mundo. Estamos muy agradecidos por ello y nos sentimos urgidos para seguir trabajando por la construcción del reino en este mundo de hoy.
Hablar de Fernando en poco tiempo se me hace muy difícil. Desde los 15 años, compartiendo juntos la amistad y la vocación al sacerdocio, pues dan mucho para hablar, ¿no? Entre nosotros siempre han caminado muy unidas la amistad y nuestra misión como curas. Y esto ha sido una clave fundamental desde el principio hasta el final, el último día en que falleció. Así me lo ha hecho sentir. Primero, cuando nos enviaron al primer destino en la montaña Alavesa, unos años preciosos en los que los tres compañeros de curso compartimos vida y misión pastoral, con mucha fecundidad. Luego, cada cual por nuestro lado, pero siempre atentos y cercanos a nuestros empeños. Pero sobre todo, este vínculo entre amistad y misión lo he vivido en estos últimos 9 años, desde que sufrió el ictus. Los primeros años venía con su sobrina a Misa Sansomendi y también solía participar con los amigos en los encuentros de Alechea, el proyecto social que él animó a crear en la diócesis cuando era vicario. Era una manera de decirme que él estaba muy unido a todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Se sentía muy identificado con nosotros, conmigo. Siempre siguiendo con mucho interés mi vida y yo también la suya, marcada en estos años por el sufrimiento y la lucha por vivir con una cruz tan pesada. En estos 3 últimos años, la pregunta siempre era la misma: ¿qué tal por Amurrio? Con los ojos bien abiertos, siempre ha seguido con interés lo que hacía y cómo me sentía. Él me daba su opinión, pues a pesar del ictus nunca perdió su olfato evangélico para discernir. En estos años siempre he sentido que nuestro ministerio pastoral estaba muy unidos y en estos días lo siento especialmente con mucha más fuerza, pues él está vivo con Jesús, con Cristo, compartiendo su vida con todos nosotros.
Bueno, el tío ha sido un grandísimo ejemplo de esfuerzo, de constancia, de exigencia y de muchísimo trabajo. Siempre ha caminado con los demás, haciendo mucho énfasis en los más vulnerables, intentando pelear y conseguir siempre alcanzar la mejor de todas las posibilidades, siendo muy conciliador y sufriendo y acompañando el dolor del hermano, con muchísima capacidad de liderar, de convocar para descubrir el Evangelio y de aprender a vivir desde él. Ha estado siempre muy seducido por Dios y ha sostenido su fe hasta el final, sin dudar nunca. Caminar de la mano de todas esas personas que hemos tenido la suerte de convivir con él ha sido para él el tándem que necesitaba para seguir anclado y aferrado a la vida.
Fernando Tadui ha sido una gran persona. Lo primero que destacaría de él es su bondad y su inteligencia. Sabía conjugarlas muy bien y eso hacía que muchas personas confiaran en él. Lo segundo que quiero destacar de él es su fe. Como se dijo en su funeral, Fernando se sentía profundamente amado por el Dios de Jesús, hasta en los momentos más duros y difíciles. Y finalmente, quisiera destacar la calidad y la calidez de su amistad. Siempre estaba disponible para lo que sea, para escuchar, para ir al monte, para tomar un vino o una cerveza, para... Siempre encontraba un hueco en el calendario para quedar contigo. Fernando, persona, Fernando, sacerdote, Fernando, amigo, ha dejado una profunda huella en nuestros corazones. Eskerrik asko, Fernando.
Qué suerte haber conocido a Fernando. De él siempre me llegó la alegría de conocer a Jesús y de anunciarlo. Siempre el buen humor, esa capacidad que tenía de contactar con la gente joven y la profundidad, la manera tan bonita que tenía de hablar de Jesús, nos seducía y nos entraba más deseos de seguir mejor y amar mejor a Jesús de Nazaret.
Nuestro Fer era, ante todo y sobre todo, un hombre bueno, un hombre de Dios, de ese Dios que es amor con mayúsculas. Y Fer, siendo transmisor de ese amor que ponía en todo lo que hacía, desplegaba continuamente sus innumerables virtudes, entre las que destacaría su capacidad de conectar con los jóvenes. No es tarea sencilla conseguir que personas en su juventud adquieran firmes y duraderos compromisos para intentar cambiar el mundo al estilo de Jesús, pero Fer lo consiguió con creces en muchos de nosotros. La razón, que a su través sentíamos de forma única la presencia de Dios, que además calaba bien hondo gracias a su vitalidad y a su forma apasionada de vivir la vida, siempre desde su papel de fiel servidor del Padre. Fer, grabado has dejado para siempre en tus jóvenes el que tengamos presente en todo lo que hagamos la opción preferencial por los pobres. Gracias por una vida de total y apasionada entrega, en la que tantas personas vemos un ejemplo a seguir. Gracias por darnos tanto amor.
Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación.
Sin reservas, quien comparte su ración, quien acompaña la noche, quien se parte por amor.
Bien, pues poco más que decir. Ya saben que nosotros seguimos rezando por todos los sacerdotes que fallecen. En este año ha habido varios, en el año pasado ha habido varios, perdón. Fernando es quien inaugura esta marcha de los que fueron llamados una vez por el Señor para ser sus sacerdotes, también esta llamada para regresar a él. También despedíamos esta semana a Cristina Fructuoso, la primera abadesa de la cofradía de la Virgen Blanca, una periodista ejemplar y una divulgadora cultural de Álava de gran renombre. También rezamos por ella, rezamos por ambos dos para que el Señor los tenga ya junto a él. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicochea, número 5.
Buenas tardes. La primera recomendación para esta semana es Una mirada que transforma, de Francesco Coco. El autor nos presenta una obra reflexiva que toca el corazón y la mente. Nos invita a cambiar nuestra manera de percibir la vida y a descubrir el poder de una mirada que puede sanar, inspirar y transformar realidades. El libro es más que una invitación al cambio, es una guía para cultivar una mirada más compasiva, amorosa y consciente hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos dejará huella y nos recordará que el verdadero cambio comienza con nuestra forma de ver el mundo. Un libro que te hará detenerte, reflexionar y, sin duda, transformar. El siguiente es Las perlas del tesoro, parábolas en el Evangelio de San Lucas, de Ángel Moreno de Buenafuente. Es una obra que nos sumerge en las parábolas del Evangelio de San Lucas. A través de un análisis detallado, el autor nos lleva a descubrir los mensajes que Jesús quiso transmitir en cada parábola, como una joya de enseñanzas espirituales, una guía ideal para quienes buscan profundizar en su fe y comprender mejor el mensaje del Evangelio. Invita a la meditación y al cambio personal, destacando que en las parábolas se encuentra un verdadero tesoro para nuestras vidas, iluminando nuestra mente y tocando nuestro corazón. Y el tercer libro, Un Dios creíble, nos ofrece una reflexión profunda y actual sobre cómo es posible creer en Dios en un mundo marcado por la ciencia y la incertidumbre. El autor propone un diálogo entre la fe y la razón, presentando a Dios como una experiencia viva, cercana y coherente con los desafíos de hoy. Con un lenguaje claro y accesible, esta obra es ideal tanto para creyentes como para buscadores espirituales, invitando a redescubrir una fe auténtica. Con imágenes de José Luis Cortés, su autor Joaquín Suárez nos propone una lectura transformadora y esperanzadora. Espero que os gusten. Un saludo y hasta el próximo día.
Y en enero el Papa Francisco nos pide que recemos por las vocaciones al sacerdocio. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también, por supuesto, en el canal Diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, y ya lo saben, seguimos rezando unidos por nuestra Iglesia, por nuestro obispo y por el Papa Francisco. Fuerte abrazo, agur.